Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros para exigirle al INDEC que nos reconozca en el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura. Bueno, celebrando los 25 años en el aire. Sí, ya sé, Leo, tenemos que cambiar la cortina, actualizarla, pero ya estamos celebrando a partir de abril los 25 años en el aire de esta audición, y en el cual varios colegios, inclusive el colegio, los colegios que van a estar presentes, alumnos de los colegios que van a estar presentes, están participando desde hace muchísimos años. En el caso de la Escuela Argentina Modelo, desde que comenzó hace 25 años, así que estamos con una emoción reconectándonos con exalumnos que participaron hace mucho y que tienen el recuerdo de haber pasado por primera vez en su vida por un medio de comunicación como es la radio, a través de este programa, a través de este querido programa hace mucho tiempo. Y también otro de los colegios que participa hace muchos años es el Colegio San Miguel. Así que tenemos la alegría de saber que estamos dejando una pequeña huella en cada una de estas almas que están pasando por acá, que superan los nervios, la ansiedad, y que sobre todo hacen lo que yo les pido, que es dar lo mejor de sí mismas, siendo adolescentes, no siendo periodistas ni locutores. Pero bueno, para los oyentes les vamos a contar que los dos grupos de alumnos de los dos colegios que van a participar hoy son alumnas secundarias que tienen alrededor de 15, 16, 17 años entre los dos grupos. Eligen ellos los temas y realmente hacen todo el trabajo de producción, de investigación, el manejo de las entrevistas. Yo estoy al lado de ellos, pero no estoy interviniendo. Son dueños de los 20 minutos que salen al aire y siendo conductores, ¿no? Están asumiendo este desafío. Realmente creo que es importante darle voz a la juventud y por eso venimos comprometidos desde hace muchos años. Pero qué mejor que saliendo en vivo, asumiendo este desafío, trabajando lo que son las habilidades blandas y con temas que las movilizan y los movilizan en particular. Les cuento qué va a pasar en el primer programa de hoy, en el primer bloque. Tenemos un grupo de alumnas del Colegio San Miguel que eligieron hablar sobre cómo nos impactan las películas de nuestra infancia. Y bueno, ¿qué cosas en el recuerdo? Yo tengo recuerdos de películas de mi infancia, que no voy a hablar porque ahora les toca el turno a ellas, pero las tengo grabadas en el corazón, esas imágenes, esos diálogos. Y seguramente todos los que nos están escuchando se les viene a la mente alguna, ¿no? Este programa se dirige a todas las generaciones, así que cada uno de los que nos están escuchando, algo van a hacer conexión con su historia. Después, en segundo lugar, vamos a tener alumnos de la Escuela Argentina Modelo que van a hablar sobre la música más allá de su ritmo. ¿Qué pasa con las letras? ¿Cuántas veces se repiten letras que en vez de construirnos, de ayudarnos a ser mejor personas, de ayudarnos a crecer, a sentirnos bien, nos tiran para abajo, ¿no? Y en este momento, sobre todo, realmente no ponen a las mujeres, a las personas en el lugar que corresponde. Así que un gran tema para abordar. Hasta las 21 horas van a estar este grupo de estos dos colegios saliendo al aire en vivo en los estudios de Radio Cultura, pues ya retomamos con algunos programas haciéndolos en vivo en la radio. Y bueno, con el mayor de los éxitos que les deseo de todo corazón a estos dos grupos que van a dar, como dicen, lo mejor de sí mismos. A escucharlos hasta las 21 horas, ¿eh? Nos vemos. Ahora sí, alumnas del Colegio San Miguel.
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua.
Hola a todos, muy buenas noches. Somos... Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan en esta noche tan hermosa. Son las 8 y 11 y estamos arrancando el programa Jóvenes en Acción. Yo me llamo Juan Ansaldo y estoy acompañada en este estudio por Camila Zamudio, Camila Pereira y Anabela Di Tomaso. Les contamos que somos alumnos de cuarto año A de Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y les vamos a hablar sobre las enseñanzas de las películas que nos tuvimos en nuestra infancia y que nos siguen influyendo ahora en nuestra adolescencia, que son muy importantes y que nos ayudaron en toda nuestra vida. Camila Pereira ahora nos contará un poco más específicamente sobre el programa de esta noche.
Buenas noches a todos y todas. Nosotras decidimos abordar este tema ya que nos parecía muy interesante el impacto de las películas en nuestra infancia. Nos centraremos en el programa de hoy en Intensamente y Coco, películas que se pueden conseguir por Disney Plus o YouTube. Es importante poder apreciar todas las enseñanzas ocultas en este tipo de películas.
Sí, un tema muy interesante del que vamos a hablar esta noche. Son películas que pueden verla toda la familia. Es película apto para todo público, que nos deja pensando mucho sobre las enseñanzas que en nuestra niñez por ahí no nos dábamos cuenta y esos mensajes profundos que están en las películas y que hasta la adultez o la adolescencia como nosotras no nos dimos cuenta que estaban. Los invitamos también a todos los que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros ahora mismo, que manden sus mensajes, opiniones, comentarios, preguntas, que nos cuenten qué enseñanzas les dejaron a ustedes las películas. Cami, ¿cómo podemos hacer para que los oyentes nos manden sus mensajes?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pueden comunicarse con nosotros llamando al 48 19 94 94 o 48 19 94 95. También pueden escribirnos desde la cuenta de Instagram jóvenes.enacción y también pueden encontrarnos en la página de Facebook radio.jóvenesenacción. Y les dejamos algunas encuestas en las historias de Instagram y también les pedimos que comenten en la última publicación que está en jóvenes.enacción.
Ahora Camila nos va a contar un poco sobre lo que estuvo investigando todo este tiempo, que ella se investigó específicamente sobre la película Coco, que es una película, como ya espero que todos sepan, muy emotiva, que bueno, nos hizo llorar a todos, tanto niños como adultos. No quiero que sean los duros, yo sé que lloraron muchísimos de ustedes. Camila, ¿cómo investigaste sobre esta película?
Bueno, como vos bien dijiste, es una película súper emotiva. Hasta yo misma lloré. Bueno, Coco, como todos los que han visto la película saben, transcurre en México el Día de los Muertos. Cuenta la historia de Miguel, un nene con una gran pasión por la música, que a pesar de todo, su familia no lo apoya. Él accidentalmente viaja al mundo de los muertos y junto a un señor que ahí conoce, emprende una búsqueda para encontrar a su tatarabuelo, el cual es un músico súper famoso. Esto con el objetivo de poder reconciliar a la familia y volver al mundo de los vivos. Esta película nos enseña la importancia del perdón, reconocer el error humano y ser capaces de perdonarlo. Además que nos enseña y nos recuerda lo valioso que es pasar tiempo en familia.
Sí, esto me parece también a mí muy importante, poder tomar conciencia de que nuestra familia no va a estar para siempre. Ya sé que no es algo lindo, pero bueno. Bueno, chicas, nos vamos a poner a llorar todas y seguimos así. Así que, Cami, ¿cómo sigue?
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo les traigo una película que se llama Intensamente. Si no la conoces, no te preocupes, que voy a estar haciendo un resumen. Las enseñanzas que deja esta película, la verdad es que me parecieron muy importantes, así que decidí resaltar el mensaje acá con ustedes. La historia narra las distintas situaciones que Riley, la protagonista, atraviesa. Durante gran parte de la película se muestran 5 emociones que están dentro de la cabeza de esta chica. Y las emociones son alegría, tristeza, temor, desagrado y furia. Esta chica, apenas con sus 11 años, atravesó un cambio muy drástico. O sea, ella se muda junto a sus padres a otra ciudad y esto implicó que debió dejar muchas cosas atrás. Por ejemplo, amigos, colegio. Y bueno, a consecuencia de esto, bueno, ella comienza a sentirse triste y a recordar cómo era su vida antes de mudarse. Siente algo de nostalgia, digamos.
Son cosas que a muchas personas le pasan ahora en día, que se mudan y tienen que lidiar con sus emociones.
Y empezar otra vez. Así que nada, en esta parte, cuando Riley comienza a sentirse triste, aparece Alegría interviniendo, tratando de impedir de que Riley se sienta triste. Y bueno, acá podemos, ya con esto podemos sacar distintas conclusiones, como por ejemplo, cuando no les pasa que a veces están atravesando una situación difícil y dicen, no, yo tengo que estar bien, pero es como que nos quiere frenar lo que sentimos, cuando en realidad tendríamos que aceptar.
Sí, tenemos que poder aceptar, poder no guardarnos las emociones, esa tristeza que por ahí llevamos adentro, que me parece una por ahí de las emociones más difíciles, por lo menos en lo personal, de sacar al exterior. Hay que poder intentar, pienso yo, no sé, corregime si no, pero intentar de no guardárselas, porque por ahí eso hace que uno, si se lo guarda, en un momento va a terminar a estallar. Hay que poder respetar esas emociones que tenemos y que sentimos y que sienten los otros también, me parece a mí.
Claro, debemos aceptarnos y también ser aceptados. Y claro, nada, y entender que esto es completamente normal. Hay que aceptar nuestras emociones y entender que cada uno de nosotros transitamos de maneras distintas las dificultades. Y por eso debemos darnos tiempo y ser nosotros quienes controlamos las emociones.
Muy buenas noches, yo soy Anabela y el día de hoy vamos a estar entrevistando a Tadeo Pestana Caro, un cineasta de tan solo 26 años, graduado en la Universidad de Cine de Buenos Aires. Actualmente trabaja como director y audiovisual para difusión y creación de contenido. Y no solo esto, sino que también es docente de audiovisuales y da talleres de historia del cine para adultos.
Muy buenas noches, Tadeo. Gracias por ceder tu tiempo y poder unirte a nosotros. Él nos va a poder comentar un poco sobre las preguntas. Le vamos a hacer unas preguntas que por ahí nos parecieron muy importantes y que nos fueron fluyendo a través de esta investigación. Nos fluyeron algunas preguntas como cómo hacen los cineastas para poder transmitir estos valores y meterlos en las películas, ya sean películas infantiles, películas adultos o películas aptas para todo público. es que me parece una tarea muy, muy complicada, que no se hace simplemente, sino que lleva un trabajo, en un trabajo que nosotros no lo vemos, pero que está ahí, que nosotros por ahí no lo interiorizamos, pero sabemos que está. Y bueno, él por ahí nos contará un poco mejor esto, que bueno, él es específicamente un cineasta, yo no lo soy, pero bueno, me parece que él nos va a poder contar un poco mejor sobre estas películas.
Recuerden las redes para comunicarse y dejar mensaje.
Eso. Las redes, pueden dejar mensaje en Instagram, jóvenes.enacción. Ahí dejen sus mensajes. En la última publicación está, tienen que comentar abajo. Pueden dejar comentarios, preguntas, saludos. Tienen que dejarnos más también sus enseñanzas, las enseñanzas que le dejaron las películas. Bueno, ahora sí, ya está con nosotros el cineasta que les contamos. Muy buenas noches, Tadeo. Gracias por ceder tu tiempo y unirte a nosotros en este programa. Esperamos que nos puedas sacar un poco de las dudas que nos fueron saliendo en esta investigación que tuvimos. Y te haremos unas pequeñas preguntitas para que nos puedas responder.
Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicas?
Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, empezamos con las preguntas. La primera es, ¿cómo crees que hacen para incluir las enseñanzas o valores tan profundos en las películas?
Bueno, yo creo que esa pregunta se responde yendo directamente a la naturalidad discursiva del cine. Que el cine, como varias de las artes, no sé si saben, hay 7 artes, es narrativo, así como la literatura, como las artes pictóricas pueden ser narrativas, incluso la arquitectura puede ser narrativa. Pero el cine tiene una particularidad, que narra con la realidad, utiliza la realidad para narrar, tal y como la conocemos. Entonces, esa realidad la moldea de la forma en que a la producción, al guión y sobre todo a la historia le sea favorable y le sea productivo. Y a partir de esa realidad es que creo que nosotros podemos identificar nuestros problemas, nuestras propias enseñanzas y nuestros propios valores en una película. Recuerdo que estaba hablando de Wall-E, que justamente es una película que es animación, pero eso no quita que de todas formas juegue con la realidad inmediata, porque Wall-E se centra básicamente en el planeta Tierra, en un planeta Tierra abandonado, y en sobre todo en cómo esos vínculos de humanidad que nos atan con el espacio y con la naturaleza se pierden. Y siento que eso la película muy inteligentemente lo lleva a los robots, ¿no? A los personajes, a Eva y Wall-E. Y casi que en Eva y Wall-E nosotros podemos como recuperar un poco ese vínculo de humanidad, lo que es la humanidad, esa humanidad que se perdió y que ahora está en el espacio flotando todo el tiempo con pantallas en su frente y sin siquiera poder caminar. Y digo, ¿no? Como que creo que hay algo ahí de la memoria emotiva, de lo que alguna vez fuimos y de lo que somos y de las enseñanzas que fuimos aprendiendo en nuestra vida, que se ven reflejadas por el simple hecho de, bueno, de estar viendo una película que no necesita ningún otro código más que la imagen y el sonido para transmitirnos, ¿no? Porque digo, si uno de repente lee una novela, que una novela también tiene un montón de enseñanzas profundas y un montón de valores que pueden compartir, moralejas, si hay un código ahí que se interpone, que es el lenguaje escrito. Claro. Uno tiene que entender el lenguaje escrito y tiene que saber codificar de repente una palabra, y entender que esa palabra, que es un árbol, significa árbol, el árbol figura. Bueno, en el cine, si yo digo un árbol, veo un árbol directamente. Y si yo veo una persona llorando, veo a la persona llorando directamente. Y esa identificación me parece que es parte, proceso clave del cine. Sí. Identificarse con personajes, ya sean humanos o en este caso robots, y cómo eso contrasta con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros alguna vez sentimos. Estoy seguro que cualquiera que haya visto Wall-E puede identificar los sentimientos que tienen los personajes con los propios en algún momento de su vida.
Sí, seguramente varias personas ya vieron Wall-E, espero que hayan visto Wall-E, y me parece también que nos transmite esta película lo que nos está pasando ahora en día, cómo también el uso de el internet está influyendo mucho ahora y nos muestra eso, cómo puede afectar en un futuro.
Sí, totalmente. Es muy impresionante ver cuando los habitantes de la nave de repente son desconectados, ¿no? De la pantalla que tienen en sus sillas, y cómo empiezan a ver el mundo como sorprendidos. Uno dice, no se ve que tenemos pileta. Casi como que nos pasa un poco eso, ¿no? Tipo todo el día con el teléfono en la cara, no te das ni cuenta quién tenés a la vuelta.
Sí, sí.
Así que nada, me parece que Wall-E en eso es también es muy avanzada para su época. Es 2011 Wall-E.
Claro.
Imagínense. Así
bueno, que, sí. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué enseñanzas o valores crees que son los más complicados de incluir en una película?
Wow, qué pregunta.
Te la complicamos.
Más complicado, sí, sí. Bastante me la complicaron amplia. Un poco. muy amplia, pero capaz que también te puedo una respuesta amplia. Que me parece que todas las películas que veamos, sea de terror, de comedia, de animación, de drama, de lo que se les ocurra, todas las películas narran historias que tienen que ver con el amor o con la falta de amor. Y claro, me parece que la enseñanza vincular de qué es el amor, ya sea el amor afectivo, el amor paternal, el amor familiar, el amor de amistad, como quieran llamarle, el amor de sociedad, el amor a la tierra, ese vínculo que uno tiene con aquel otro, es algo que todas las películas narran de una forma u otra.
Claro.
Y que siento que cada película es un intento o es una especie de interpretación de qué es ese vínculo, ese amor para una persona, para un director, para un productor, para un guionista, para una sociedad, incluso me animaría a decirlo.
Sí.
Y por eso capaz que sea como la enseñanza o el valor más complejo de demostrar una película, porque es el que más intentó y que se sigue intentando y del que se sigue nutriendo el cine y las mayores historias que conocemos hoy en día. Uh-huh. Así que creo que quizás esa sea la respuesta, como bueno, el amor, lo vincular, cómo vincularnos el uno con el otro.
Sí,
yo
sí,
siento
sí.
que es un... Ay, no sé, tiene mucho, mucho peso, por lo menos.
No,
todas
sí,
las películas
sí.
atraviesan eso.
Me parece uh-huh. también a mí que todas las películas, sea de la forma que sea, lo muestren, el amor siempre en alguna parte está presente en la película esa.
Total, total, completamente.
Bueno,
así
Tadeo.
Que sí, que...
uh-huh. Tadeo, te agradecemos mucho por tu tiempo y por hacernos reconocer también las enseñanzas y valores más importantes en estas películas. Perdón, pero no tenemos más tiempo.
No,
y esperemos
perfecto,
mantenernos en contacto. Y muchas gracias por esta increíble entrevista que tuvimos con vos.
Dale. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenísimo esta entrevista que tuvimos con Tadeo. Me pareció espectacular cómo nos hizo entender cuáles eran los valores más importantes que, bueno, él incluyó y dijo también que el amor era como el más importante, el que estaba más presente en todas las películas. Cómo cada cineasta pudo meter su modo de mostrar cómo él siente el amor. ¿Tenemos algún mensaje que nos haya llegado por Instagram?
Sí, a ver, espérenme un segundito.
También mientras les contamos que Tadeo también nos interesó mucho buscar el sentido de la profundidad de la película y no solo verla, que nos contó también que tipo nos dio el ejemplo de Wall-E, que es una película que nos va a mostrar el futuro de cómo van a ser los humanos en un futuro, cómo va a ser nuestra vida, y claramente a cada uno que vio Wall-E seguramente le hayan llegado ese aspecto, por lo menos a mí en lo personal me llegó que ahora con el avance de la tecnología no nos damos cuenta, pero cada vez estamos más apegados a la tecnología y no la podemos soltar, que eso es lo que demuestra Wall-E, y nada, me parece muy buena película para que vean. Les recomiendo que vean Wall-E. Nada, muchas gracias a todos por los que se comunicaron. Bueno, nada, perdón. Les diremos un poco los comentarios que estuvieron llegando. También nos llegaron los comentarios de que les llegaron la película Batman. Nos dijeron que es una película que nos dieron enseñanza de justicia para el bien y no para el mal. Me parece una muy buena enseñanza lo que acaba de decir. Lo estaremos profundizando más en el siguiente tramo de este programa. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Y ahora vamos con una pequeña pausa musical, que vamos a escuchar un tema que elegimos entre todas, que seguramente muchos conozcan. Ya volvemos con este increíble programa.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Me vuelves, eso está un poco loco. Tu mente que despega,
tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco.
Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por los que se sumaron hace poco. Le estamos comentando que somos alumnos de cuarto año A del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa dedicado a las enseñanzas que nos dejan las películas en nuestra infancia y que siguen influyendo hoy en día. Estuvimos entrevistando a Tadeo Pestana Caro, que es un licenciado en dirección de cine, y nos compartió muchas dificultades que tuvieron que los cineastas para incluir estas enseñanzas y valores en las películas. ¿Algún comentario que hayan transmitido a través de la pausa?
Sí. Acá estamos recibiendo muchas felicitaciones. Nos mandan fuerzas, que nos están escuchando y les agradecemos un montón. Y bueno, la mayoría son esos mensajes. Y después también tenemos la encuesta de Instagram, que bueno, mucha gente estuvo participando. Y las películas que más fueron eligiendo son Coco, Intensamente, y también fueron dejando algunas películas que les dejaron una enseñanza. Acá entre ellos está El Rey León, Intensamente, Coco, y también el Diario de la Princesa. Así que, bueno.
Buenísima esa película. También, como dije antes del corte, para los que no estuvieron, nos mandaron un mensaje diciendo que Batman también era una de las películas. Y acá se puede mostrar cómo no solamente en las películas para niños están esas enseñanzas y esos valores. En Batman puede ser como la justicia puede servirse para el bien, puede ser para ayudar a los demás. O bueno, él era un justiciero, pero también para el bien. El Diario de la Princesa demuestra, no sé, ustedes.
Y la valentía.
El poder de la voz.
Claro, tomar el cargo de princesa desde tan temprano, porque era una adolescente apenas.
Claro, era como nosotras, pero bueno, ella asumió princesa en vez de venir a una radio. Y bueno, es una pena, pero hasta acá hemos llegado. La verdad que no nos alcanzó el tiempo para decir todo lo que queríamos contarles, pero bueno, les dejamos para que piensen y piensen en todas estas enseñanzas y lo positivo que dejan las películas. Disfruten en familia, amigos, y cuídense. Les agradecemos mucho por habernos acompañado hasta aquí y la hemos pasado increíblemente. Les agradecemos también muy especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar. Le agradezco también a Leo, el director técnico. También le agradezco a Eugenia Satraño y a Ramiro Cere, que fueron los que nos guiaron hasta acá. Es un honor estar acá y gracias por esta gran experiencia.
Hasta la próxima.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenaccion.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción. Recién estaban hablando el grupo de alumnas del Colegio San Miguel y ahora es el turno de otro grupo de alumnos secundarios de la Escuela Argentina Modelo que han preparado un tema para compartirlo con toda la audiencia de este programa de Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura.
Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias Carmen por el lugar, el espacio, como siempre. Nos encanta venir acá y es un programón para todos. Estamos acá en la Escuela Argentina Modelo. Hoy estamos yo, que soy Jerónimo Biel-Temperley, tengo 17 años. ¿Están conmigo?
Yo soy Juana, tengo 16 años.
Y yo soy Antonia Paniza y también tengo 16 años.
Y también está con nosotros Juan, que le decimos Bocha, Bocini, que tiene 16. Y también está ese Florido, que tiene 16 años también. Hoy venimos a hablar de un tema que nos importa mucho, ya que lo consideramos relevante, porque nos rodea completamente. ¿De qué vamos a hablar? De la música. Cuando hablamos de la música, hablamos de un arte, una situación, una fiesta, un medio de transporte. Podemos relacionarlo a millones de actividades diarias. ¿Por qué nos gusta tanto la música? Porque nos hace bailar, porque nos transmite mensajes y muchas más cosas. Pero, si queremos hablar objetivamente, habría que demostrar algunos casos.
Bueno, Juana. Una de las cosas que también influye mucho en la música es en todo el ambiente psicológico. No sé, a mí personalmente, para estudiar, me sirve un montón estudiar, no sé, matemática con música clásica, medio de...
Yo también.
Medio de, sí. De concentración. Pero después, ahora, hoy en día hay un montón de terapias que se introdujeron, por ejemplo, la musicoterapia, que sirve para cosas un poco más profundas, el autismo, el trastorno de la atención, que lo tratan por la ansiedad, para calmar los nervios, todo con la música, con la relajación, sedación.
Bueno, Juana, perdón que te interrumpa, pero me gustaría dar el caso. El hermano de un gran amigo mío sufre de autismo y comenzó hace muy poco una terapia relacionada a la música. No estoy seguro que sea musicoterapia propiamente dicho, pero relacionado. Y el avance que tuvo el chico este es impresionante. Aprendió a tocar el piano y la guitarra y hoy en día está chocho.
¡Qué suerte!
Bueno, sí, no solamente con el hecho de aplicar la música a uno mismo, sino con escuchar temas, ya sea, puede ser rock, puede ser música clásica, puede ser reggae, cualquier género, te alivia, te seda, te pone buen humor, porque te puede traer recuerdos, puede estimular distintas áreas del cerebro que ayuda tanto con un trastorno o como una persona que no sufra nada.
Un ejemplo que puedo dar yo siento es que agregarle música a la rutina diaria es un hábito espectacular. No digo levantarse con música al volumen 100 porque eso nos dejaría sordos, pero levantarnos a la mañana y capaz poner los auriculares e ir al colegio, en nuestro caso, hacer lo que uno tenga que hacer. Nuevamente sí, claro. Repito, enfocamos en los adolescentes, pero creo que puede ser para cualquier edad. Escuchar tu canción favorita yendo al trabajo, yendo a hacer lo que tenés que hacer, definitivamente mejora tu rendimiento.
Claro, a mí, por ejemplo, cuando tengo que limpiar mi habitación o hacer mi cama, me sirve siempre poner mi canción favorita o algún tema que esté escuchando últimamente, así me pone más arriba y lo puedo hacer más contenta, más activa.
Sí, bueno, no sé, sacando el tema del estudio, no sé, mis papás, los dos trabajan un montón y sé que los dos perfectamente se mueven en auto, se mueven caminando, lo que sea, y siempre están conectados a una radio, escuchando algún disco, ya claro. Sea de su tema favorito o lo que sea, pero sí, o sea, es fundamental. Uh-huh.
Aparte, no solamente es para hacer labores que no te gustan, por ahí, no sé, yo para bañarme me pongo música, yo para caminar me pongo música,
Sí, está bueno también descubrir, o sea, claro, no solo ir siempre en lo mismo, no escuchar siempre las mismas bandas, sino que ir descubriendo otras cosas que te influyen y que hacen que estés mejor vos también.
A mí, por ejemplo, me gusta la música para entretenerme o tal vez pasarla bien, o cuando estoy triste, como me hacen sentir mejor.
Claro.
Bueno, sirve para todo. O sea, ya llegamos a la conclusión de que vivir con la música es lo fundamental.
Ahora nos gustaría mostrarle mucho un ejemplo de un estilo de música que capaz le guste a algunos y a algunos no, que es el rock. La canción se llama Vivamos el Momento, de una banda de ahora que se llama Airbag. Es una banda que nos gusta mucho, a todos coincidimos. Hemos ido a recitales juntos y lo que nos gusta mucho de la banda es que se caracteriza por tener un público bastante abierto, desde gente muy joven, gente muy grande, los dos sexos, y todos terminan disfrutando. Espero que la canción la conozcan y si no, les haya gustado un poquito. El estribillo de la canción dice "Vivamos el momento". Es una frase que acá con Bocha nos gusta incentivar todos los días y proponérselo a cada persona que nos cruzamos.
Sí, la verdad, bueno, buenas noches, más que nada primero. Y nada, haciendo hincapié un ratito en lo que hablaba Juana antes y Tony, diciendo de que escuchaban la música todo el tiempo. Yo también quiero decir que es algo muy loco lo que está pasando ahora, porque si nos ponemos a pensar, hace muchos años atrás la música era algo totalmente único, que solamente la escuchaba las personas con mucho dinero y con los reyes.
Poder accesible.
Exactamente,
poder accesible.
Sí. Y cómo fue avanzando eso, o sea, desde gente que tocaba únicamente a vinilos, a los Walkman, los cassettes, los CDs.
Hasta llegar al día de hoy que hay música hasta en el colectivo.
Ahora vos...
Yo me he subido a colectivos que tiene radio propia y música. A ver, ese que quiere agregar algo.
Bueno, yo le quería contar un poco de las funciones que cumplen. Que puede ser, por lo que encontré, es ayudar a soñar. Nos hace compañía. Alivia nuestras preocupaciones. Nos alegra el espíritu. Nos permite sentirnos parte de un grupo social y nos libera. Y después también a través de la música se puede llegar a desarrollar la inteligencia emocional, fomentar la sociabilidad, la tolerancia, la empatía o el trabajo en equipo.
Bueno, gracias Ese por esos datos. Creo que queda más que claro que la música no solo es una ayuda, sino que podría tomarse como una compañera o compañero, como uno quiera. Bocha, ¿vos no tocabas la guitarra?
Sí, sí, yo toco la guitarra. Tengo una banda acá con mi compañero Jerónimo, se llama Neumático. Hacemos rock, así, de toda la vida. Y nada, tratamos de, más que nada, salirnos un poco de lo común, juntarnos a tocar la guitarra, que también es, o sea, genera un momento, ¿viste? La música también es algo que se comparte entre los dos.
Tocas muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nada, después... También, por ejemplo, es muy común que se asocie la música con sí o sí la lírica. Claro. Es algo muy rioplatense, que se asocie las buenas letras y algo más poéticamente hablando que simplemente un ritmo. Por ejemplo, Carlos Santana ha tratado de salirse un poquito de esa base en su época y tratar de meter más ritmo.
Perdón que te interrumpa, Bocha. Si a alguno le gusta la música, podría comentar en nuestra página de Instagram. Disfrutaríamos muchísimo, la verdad, de leer sus comentarios, diciendo su banda favorita, sus músicas favoritas, las letras que les inspiran, sus artistas favoritos. Sea lo que sea, no hay problema, nos gustaría mucho recibirlo.
O también, bueno, gracias Jero. ¿Cómo fue cambiando eso? Porque ustedes, en esa época, espero que, y creo que nadie se esperaba que Mozart en una de sus composiciones meta una letra o una poesía. Y ahora lo que más nos enfocamos más es en la letra, en qué escribe, en cómo lo escribe.
Bueno, creo que también parte de eso es que uno podría decir que el ritmo también en cierto punto es poesía. Uh-huh. O sea, la poesía, en mi opinión, es todo lo que para uno signifique algo o le produzca algo. Y hay muchos ritmos que uno escucha y le traen recuerdos, o uno escucha las ganas de bailar, uno se puede poner más triste, más feliz, dependiendo del ritmo de una canción,
claro,
más allá
claro.
de la letra.
A eso iba, o sea, la música es todo, es total. Desde el ritmo a las letras e incluso la fusión entre ellas dos. Depende de qué le guste a cada uno. ¿O no, Tony?
Claro, bueno, a veces pasa que vos escuchás una melodía de alguna canción y te alegra o te entristece y son solamente notas en un piano. O sea, es la música transmite algo que es a veces como impensable. Porque como una persona que no me conoce, que vive en el otro lado del mundo, puede sentir las cosas tan profundas como las siento yo, o cómo puedo yo sentir lo que me está contando.
Tal cual. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. No sé si les pasa que hay veces que leen la letra de una canción y dicen, está contando la historia de mi vida.
Claro,
no lo
que está
creer.
Pasando ahora.
Sea un momento lindo, un momento feo, un momento más o menos. Y me gustaría destacar que, lamentablemente, al menos en mi opinión, las letras de ahora de la mayoría de las canciones no explica nada, no enseña nada, no transmite nada.
Son irrepetibles.
Positivo. No digo que no sea para bailar en una fiesta.
No, claro.
Pero no lo categorizaría como la música para escuchar.
No.
Yo, por ejemplo, tengo un hermano más chiquito, Rufino, le mando un saludo porque creo que está escuchando el programa. Que le estoy enseñando a tocar la guitarra, le estoy enseñando un par de cosas de hermano mayor, y disfrutamos mucho de abrir los discos, pues yo sigo teniendo discos viejos, y leer las letras, y compartirlas y relacionarlas a la vida real, a sueños que tenemos, a pavadas que se nos ocurren un domingo a la tarde. Lo que a mí me gusta mucho de la música es que, además de unir, no necesita tanta programación, tanto trámite, tanto estudio, porque realmente conecta.
Sí, bueno, a mí me pasa, perdón, lo mismo que te pasa, soy hija única, entonces con mis hermanos no me pasa, pero mis padres, que tienen que sufrirme hablando del arte constantemente, me han escuchado horas y horas hablando de el significado detrás de las canciones, la historia de las bandas, el simbolismo detrás de cualquier cosa, hasta buscarle lo que no hay. Así que sí, entiendo perfectamente esa vivencia con tu hermano, por más que no tengo hermano yo.
Tal cual. Bueno, acaba de llegar Cruz Boulin, otro integrante del grupo.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy Cruz. Sí, totalmente lo que estaban hablando, lo que vos decías del hermano menor, a mí me pasa con el hermano mayor. Hay muchas canciones que nosotros compartíamos cuando éramos chicos, que a mí me quedaron, y canciones que por ahí ahora nada que ver, o es un género que no suelo escuchar. Pero yo me la sé de memoria porque significa eso, significa lo que yo compartí con mi hermano, esos momentos que yo pasaba con él, y nada, me quedó muy grabado.
Bueno, algo muy común, no quiero ponernos medios bajón, pero que en el velorio de una persona que le gusta mucho la música ponga una canción característica, que ya sea le recuerde a él, le recuerde a la familia.
Sí.
Hay casos que el tipo pide, por favor, que pongan tal canción en su entierro. Me parece de las cosas más honrables de una persona.
Bueno,
o sea,
no.
Poder categorizar su vida en una canción. Son cosas que al día de hoy, tocando la guitarra, he escuchado tanta música que no entiendo. No entiendo cómo puede conectar tanto la música.
No, a mí me pasa, no sé si me va a matar por contar esto, pero una de mis mejores amigas, que creo que nos está escuchando, le mando un saludo si así es, tiene como, sabe más o menos qué quiere que pase a lo largo de su vida. Y una de las cosas que tiene representadas es si le llega a pasar algo o el día de mañana, ¿sabe qué canción quiere que la represente el día de su funeral? Uno dice, alguien de 16 años que ya está pensando en eso, pero creo que lo valorable del tema es el hecho de que ella se sienta tan identificada con algo, parte del arte, como la música, como para decir, bueno, el último día de mi vida que me estén recordando, quiero que pongan esto y que me hagan acordar a mí.
Tal cual, no, tal cual. Saludo para Maya, que nos está escuchando firmemente, atenta.
Como siempre.
Pero nada, no, sí, es loquísimo lo de los funerales.
No, está en todos lados la música.
Pero no, o sea, volviendo al tema de la música ya, cómo fueron explicándose también las letras, claro, o qué sé yo, en el tango, por ejemplo, y ahora, hace una comparación así como medio loca, sí, las letras del reggaetón.
Juan, no te quiero interrumpir, pero justo estaban hablando de la lo que hacía la música en relación con como tener las relaciones. Tojero estaba hablando con el hermano, y nada, me hace acordar a que mi papá y yo, que no sé si me está escuchando, pero tenemos una fuerte conexión con la banda Los Beatles, que nada, desde chiquita que estoy fanática de esa banda por él, y justo que estamos hablando de Los Beatles, quería poner un tema, uno de mis temas favoritos de John Lennon, que es Imagine.
Bueno, me parece que no hace falta aclarar qué buena canción. Es de John Lennon, creo que no de los Beatles.
Sí, sí.
Pero bueno, puede pasar. Tony, me parece que vos tenías la letra, ¿no es verdad?
Sí, nada, que aparte de la lírica y que es John Lennon uno de los mejores artistas de la época, me gusta muchísimo este tema por la letra y su significado. La letra habla de un mundo que se imagina John Lennon. Que no hay paraíso y no hay infierno, en el que todas las personas están viviendo en el presente, donde no hay países y no hay nada por lo cual matar o morir. Es un sueño el estar imaginando un mundo perfecto, una utopía en lo que no hay religiones y todas las personas están viviendo en paz, lo cual yo pienso que es hermoso. A mí me gustaría imaginar que vivir en un mundo así, vivir en paz, no sé, ¿cómo les parece a ustedes?
Bueno, volvemos a apoyarnos en lo que habíamos hablado antes de cómo la música tiene diferentes herramientas. Acá el escapismo de la realidad, claro. Imagínense qué paradójico, John Lennon habla de la paz mundial, lo terminan asesinando, o sea, es muy paradójico.
Sí, no. No, sí, aparte, o sea, es muy loco pensar que él habla de este mundo ideal y él fue rey de su mundo.
Tal cual.
Claro.
Los Beatles marcaron un antes y un después en la música. Y si vamos más a John Lennon, él tuvo un pasado muy... Es muy loco pensar que él... Nada, los padres no lo quisieron. Él uh-huh. tiene una canción que se llama Mother. A mí me la mostró mi papá. Un saludo para Raúl. Que de muy chico me marcó. Que habla de cómo... los padres lo tuvieron, pero no lo quisieron.
Claro.
Entonces, ¿cómo pasa esa persona de ser nadie hacer todo en un mundo que no vale nada para él?
Hablando de las relaciones con los padres, él también escribió una canción para su hijo, Beautiful Boy, que es una de las canciones que me mostró mi mamá de chica.
Para su segundo hijo.
Para su segundo hijo. Pero es hermosa y habla de cómo hay una parte de la canción que dice: no puedo esperar a que vos crezcas. Y es, no sé. Es una canción que me gusta mucho y que justo va, la relaciono mucho con mi mamá y nuestra relación, y me pone muy contenta.
Bueno, creo que ni siquiera es necesario viajar a otros lugares para enterarnos. Es cuestión de abrir Instagram o cualquier red social, visitar algunos lugares más conocidos de Nueva York, por ejemplo, y ver la cantidad de homenajes que le han hecho a esta persona, que con Nueva York, en realidad, no tiene nada que ver.
Nada que ver, porque...
O sea, lo único que fue conector de esta persona y este lugar fue su música.
Fue su muerte. Y su muerte
también, loco.
Las dos M's.
Otra cosa muy graciosa,
recién pasé a la parte de atrás, donde manejan la cabina, encontré 4 CDs. Volvemos a lo del principio, la música está en todos lados. Todos escuchan música para diferentes finalidades, por así decir. Hay gente que no la escucha con una finalidad, pero terminan disfrutando de alguna forma u otra de esto que nos termina conectando.
Y los análisis que hace la gente de la música, porque es...
¿Cómo interpretan diferente, claro, las mismas letras?
O sea, vos te pones a pensar y siguiendo con los Beatles, ya vamos a meterle a los Beatles, aguante los Beatles, en el álbum que creo que se llama The Beatles, que le dicen White Album, el álbum blanco, está Helter Skelter, que es una canción que...
Estás complicando un poco, me parece.
Es una canción que uno la escucha y le puede parecer un tema de rock como cualquier otro, pero hubo un individuo que se llamó Charles Manson que le pareció que esa era la canción del fin del mundo y armó una familia y mataron gente yendo muy por arriba del tema. Entonces, ¿cómo, sí, puede, sí, cómo pueden interpretar?
¿Cómo puede ser
esas
tan
cosas?
Loco eso, sí, de la música?
Bueno, justo recién mi mamá, que nos está escuchando, un beso para Dolo, que siempre nos bancan todas, y me mandó un... Ella tiene un librito que el título dice: la música es la medicina de la mente. O sea, ya... no solamente la música está en todos lados, sino que el mensaje que la música está dentro nuestro, nos sana, nos acompaña constantemente, también está en todos lados. O sea, bueno, justo Jerónimo, Bocha y yo vivimos un recital hace poco, relativamente poco, juntos, y fue la euforia de sentir...
Sí, sí, yo lo relaciono mucho a la ansiedad previa a un partido de fútbol, por ejemplo, al que le gusta el fútbol. Uno no sabe qué puede llegar a pasar, lógicamente. ¿Qué van a hacer? Tocar canciones. No hay mucho más para hacer.
Total.
Pero la sensación es tan diferente entre concierto y concierto que lo recomiendo como una actividad. Obvio, si son chicos, ir con gente más grande, obvio. Pero no descartarlo, que no sea tan lejano a la realidad. Es un muy buen programa.
Sí, sí, no. Y aparte el hecho de... Siento que te une mucho más a las personas con las que lo vivís, vivir algo tan eufórico como debe ser un partido de fútbol. Yo no soy muy futbolera, pero... supongo que sí, no sé.
No puedo creer lo que me dice Carmen, nos quedan 2 minutos. Siempre nos pasa lo mismo. Qué rápido pasa el tiempo acá.
Sí, la verdad, voló el tiempo.
Cruz, vos no tenías un hermano también.
Sí, 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 hablamos de la música en relación con nuestros familiares. La música, como dijo Juana, que puede hacer a uno sentir cosas muy lindas, o como dijo Juan, volverse completamente loco, que eso es como las dos caras de una misma moneda.
Pero como mensaje final, ¿qué dejaríamos? ¿Que le dieron una prueba al menos? ¿Le dieron una oportunidad? ¿Les parece?
Sí, completamente.
Que la música los acompaña siempre, que le den un pensamiento... Siempre.
Creo que ejemplos dimos demasiados.
Demasiados.
Y diferentes casos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y siempre queda plasmado
el mensaje,
lo mismo.
Sí, que la música es todo y está en todos lados y para todos es todo.
Y debería escucharse un poco más, no solo escuchar la música, sino realmente entenderla y vivirla.
Sentirla. Sí,
exactamente, iba a ser lo mismo.
Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon.
Un saludo.
Espero que les haya gustado.
Gracias por compartir
un saludo especial
con nosotros el arte de la música.
Ale Pérez.
Ale.
Y a Flor.
Un abrazo, Ale. Y a Flor.
Y a Flor.
Gracias. Bueno, felicitaciones a los dos grupos de alumnos secundarios que vienen acá, superan los nervios, la tensión. Bueno, después de debatir en cada uno de ellos en sus colegios, yo me reúno con ellos supervisándolos antes de que salgan al aire, y hay un docente que está también a cargo, en este caso Eugenia, Ramiro, en San Miguel, Florencia, en la Escuela Argentina Modelo. Y acá los chicos no tienen red, salen en vivo, como salieron hoy, y la idea es que nos quedemos todos pensando con estos temas que hablaron, de las películas, las canciones. Y les recuerdo a todos lo que el jueves pasado pasó. Gianmaggi, en su fundación, está
siendo la ONG beneficiada de la próxima carrera de la Unión Europea, que se va a hacer el domingo 8 de mayo. Así que entran en el Facebook o en la Unión Europea aquí en la Argentina o en la página de la Fundación Giamaggi. Jóvenes en Acción va a estar presente en esa carrera con un grupo de voluntarios. Y bueno, la verdad que los esperamos el próximo jueves, que tenemos a Gastón Remy, un expresidente de IDEA, como invitado especial aquí en Radio Cultura en Jóvenes en Acción. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos, que tengan muy buena semana. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.